Paloma Enríquez es profesora del Departamento de Psicobiología de la UNED. Imparte por primera vez este curso una asignatura que se llama Neurociencia Cognitiva, que es una asignatura de quinto curso y es optativa. Buenos días, Paloma. Muchas gracias por estar aquí.
Buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, lo primero es, aparte de que este programa nos pueda servir para conocer esta disciplina, uh-huh. pues también para presentar un poco la asignatura de cara a los alumnos de la UNED. Pero, sí. En principio, ¿cómo definirías tú la neurociencia cognitiva? ¿Qué es? ¿Es una nueva disciplina?
Bueno, es la confluencia, es un campo de investigación que surgió en los años 80 de la confluencia de tres disciplinas. Por una parte la psicología y sobre todo la psicología cognitiva, la neurociencia y la computación artificial y especialmente la inteligencia artificial, con el objetivo de trabajar conjuntamente para poder esclarecer el modo en que en el cerebro se implementan las funciones psicológicas. Entonces se ha constituido en un campo interdisciplinar que está produciendo avances interesantes en este conocimiento, ¿no? En ese sentido, quiero señalar que porque la Facultad de Psicología de la UNED ha sido la primera que ha puesto en el plan de estudios dentro de España esta asignatura con carácter optativo, y es muy interesante, nos felicitamos por ello, porque es un campo de investigación que está referido especialmente a sujetos humanos, con lo cual tiene un interés prioritario para los psicólogos, ¿no?
Entonces, exactamente, ¿qué es lo que estudia la neurociencia cognitiva? ¿Qué procesos psicológicos estudia?
Bueno, estudia todos los procesos psicológicos. Lo que la caracteriza es el uso de métodos y el tipo de sujetos. Son sujetos humanos, fundamentalmente. También a veces se utilizan primates superiores, por estar cerca, próximos a nosotros en la escala filogenética, pero es una investigación muy centrada en los sujetos humanos. Y se estudian funciones de cognitivas. Luego aclararé un poco que entra dentro del concepto de cognición. Funciones cognitivas, como percepción, memoria, lenguaje, atención, procesos superiores de control. Se utilizan de una manera muy importante las técnicas de neuroimagen modernas, que permiten ver la actividad cerebral cuando los sujetos están realizando tareas específicas, y entonces esto está proporcionando una información importante sobre cómo se organiza funcionalmente el cerebro en funciones psicológicas complejas características de los humanos. Una aclaración que me parece importante respecto a la denominación del campo como neurociencia cognitiva es que esto no excluye el estudio de procesos emocionales. O sea, de hecho, está surgiendo también paralelamente una neurociencia cognitiva de la emoción. Entonces, tan importantes son los procesos cognitivos en sentido estricto como las funciones emocionales, que de hecho están en la base de la cognición también, ¿no?
Sí, un aspecto bastante novedoso, entre comillas, pero que es bastante reciente el hecho de dar importancia a la emoción dentro de todo el proceso de otros procesos psicológicos,
sí,
como
por
la atención, el lenguaje.
Eso está clarísimo, y esto además está ocurriendo en toda la psicología. La emoción ha sido como un campo de batalla durante décadas. Era muy difícil de abordar y planteaba unos problemas intrínsecos que hacían que los investigadores un poco trataran de evitar la complejidad de los procesos emocionales y se centraran en procesos más cognitivos, ¿no? Esta situación está cambiando y de hecho ahora mismo hay unas propuestas muy interesantes sobre la importancia que tiene la emoción para la propia cognición. De manera intuitiva esto se puede entender perfectamente, ¿no? O sea, el pensamiento, la memoria, ninguna de las funciones psicológicas se dan al margen de aspectos emocionales, ¿no? Por una parte, la emoción es la que dirige el comportamiento en último término, tratamos de conseguir cosas, de sentirnos bien, de resolver conflictos o problemas emocionales, afectivos, tal. Y todo esto está determinando la cognición, con lo cual el hecho de incluir el estudio de la emoción es fundamental en psicología, ¿no? Y esto se está haciendo, y curiosamente desde el campo de la neurociencia cognitiva se están aportando cosas muy interesantes, ¿no? Para esto, como para integrar la emoción en el conjunto de los procesos psicológicos.
Antes has hecho mención a las técnicas y a la importancia de las técnicas de neuroimagen en la neurociencia cognitiva. ¿Qué información aportan estas técnicas?
Dentro de las técnicas de imagen cerebral hay dos grandes subtipos. Unas, las que proporcionan información estructural, que son las más antiguas, como el escáner. Bueno, y entonces estas técnicas fueron importantes para poder localizar daño cerebral en sujetos vivos, ¿vale? Antes de que se desarrollaran estas técnicas, por ejemplo, en el estudio de los pacientes con lesiones cerebrales, pues se estudiaban primero las alteraciones funcionales que presentaban, pero había que esperar a que el paciente se muriera para hacer un estudio histológico del cerebro y entonces ver dónde estaba localizada la lesión. Así trabajó la neuropsicología clásica pues desde el siglo XIX, ¿no? Con el estudio de pacientes con daño cerebral, pero que era imposible determinar en vida del paciente dónde estaba exactamente localizado el daño, ¿no? Las técnicas de neuroimagen estructural proporcionan información del tejido nervioso, es como una especie de radiografía, pero de tejidos blandos. Y entonces pues permiten ver tumores o daños o la afectación que ha producido una hemorragia o tal, ¿no? Estas técnicas son muy interesantes para en neuropsicología, pero las técnicas de neuroimagen funcional, que en vez de proporcionar esta información sobre la estructura del cerebro, lo que hacen es permitir hacer registros de los cambios que hay en la actividad cerebral en distintas regiones, son interesantísimas porque permiten saber, por ejemplo, en esta situación, estamos hablando, estamos elaborando lo que estamos diciendo. Bueno, si con una técnica de neuroimagen funcional podríamos estar viendo qué regiones cerebrales en concreto se están activando en esta situación concreta, ¿no? Entonces, en distintas tareas se ven un poco el mapa funcional de la actividad cerebral, ¿no? Y claro, pues esta es una información muy interesante para saber cómo de hecho funciona el cerebro en vivo y en directo en situaciones psicológicas concretas.
Incluidos los aspectos emocionales.
Incluidos, por supuesto.
Hasta ahora pues era,
por supuesto.
Vamos, había sido imposible, ¿no?
Sí. Y de hecho yo creo que se está empezando un poco a integrar la emoción y la cognición. Vamos, que es en definitiva a lo que hay que tender, ¿no? Uh-huh. Un poco a entender la interacción que hay en estos dos grandes tipos de funciones y cómo de hecho esto ocurre en situaciones concretas, ¿no?
Hablemos un poco, si te parece, de la investigación actual en neurociencia cognitiva.
Ajá.
¿Cuál es el panorama?
Bueno, así de un modo resumido, la neurociencia cognitiva está ayudando a resolver una vieja polémica que había sobre el funcionamiento cerebral, que era el choque de dos visiones contrapuestas. Una visión localizacionista, cada una de las funciones psicológicas está localizada de una manera muy concreta en regiones cerebrales, y una visión holista o mancomunada del funcionamiento cerebral que sostenía que no hay una diferenciación funcional, sino que el cerebro trabaja como un todo, ¿no? Bueno, ya antes del desarrollo de la neurociencia cognitiva había pruebas de que hay una organización anatómica y funcional en el cerebro, ¿vale? En las áreas, no todas las áreas participan en todas las funciones, pero lo que la neurociencia cognitiva está poniendo de manifiesto es que las funciones psicológicas están organizadas en sistemas cerebrales funcionales y que son sistemas que están ampliamente distribuidos por todo el cerebro. De manera que tampoco la visión, una visión localizacionista estricta es correcta, ¿vale? Porque lo que hay son sistemas complejos que incluyen a muchas estructuras y además estructuras de distintos niveles, estructuras subcorticales y regiones corticales. Y entonces es la interacción entre estas estructuras que participan en el procesamiento las que dan el resultado funcional, ¿no?
¿Es a esto a lo que se refiere cuando hay especialistas que dicen que la neurociencia cognitiva lo que ha hecho es aportar una nueva forma de entender o de estudiar el cerebro?
Bueno, ha supuesto una nueva forma, ha enfatizado una aproximación, un acercamiento y un trabajo en común entre psicólogos y neurocientíficos. Una de los defectos tradicionales que tenía la psicología cognitiva cuando se desarrolló era el desprecio absoluto por el cerebro. Pensaban que lo importante era el modo en que se procesaba información, un sistema, fuera un sistema biológico o un ordenador. Por eso de ahí la metáfora del ordenador, ¿no? El cerebro parecía irrelevante. Bueno, este planteamiento ahora nos parece absurdo, pero en su día pues creó como una dicotomía entre las ciencias del cerebro y la propia psicología, ¿no? Entonces, lo que ha permitido la neurociencia cognitiva es romper esta ilusión, ¿no? Esta falacia, y poner de manifiesto que para entender los procesos psicológicos es fundamental atender a el modo en que se implementan en el cerebro y el modo en que el cerebro trabaja, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí que es una nueva aproximación, porque ahora mismo laboratorios de neurociencia cognitiva están formados por gente que tiene una procedencia de formación en neurociencia. Muchísimos psicólogos experimentales están trabajando también en neurociencia cognitiva, de manera que lo que ha habido ha sido como un tender puente entre las dos disciplinas, bueno, y la inteligencia artificial, pero en un tercer nivel, y de esta manera romper unas barreras que de alguna manera eran artificiales, ¿no? Y que estaban creando ahí un sesgo y una separación que impedía realmente avanzar en la investigación, ¿no?
¿Pero sigue vigente la metáfora del ordenador?
Bueno, es que la metáfora del ordenador es tan potente, pero es potente también en neurociencias.
Que deberíamos explicar a lo mejor, quizá, perdón, Paloma, ¿qué es la metáfora del ordenador? Sí.
Bueno, la metáfora del ordenador es la concepción de que el cerebro es un sistema de procesamiento de información, o el cerebro o la mente humana. La metáfora del ordenador se utilizó en psicología cognitiva diciendo, bueno, los procesos psicológicos están basados en una elaboración de la información, una manipulación y transformación de la información, ¿no? Y esto en definitiva es lo que hacen los ordenadores, con lo cual inicialmente la psicología cognitiva se apoyó en el desarrollo de los ordenadores y el concepto de ordenador como un sistema de solución de problemas que lo que hace es procesar información, insisto, o sea, recibir y transformar esa información para resolver un problema que puede ser pues detectar un blanco en el espacio, o una calculadora, ¿no? Resolver un problema matemático, ¿vale? Bien, pero esta metáfora que usó la psicología cognitiva diciendo que utilizándola como argumento para defender que el sistema que realiza ese procesamiento es irrelevante, que lo realmente importante es el proceso de computación que lleva a cabo, Bueno, esta metáfora del ordenador también sirvió para entender el modo en que trabaja el cerebro, porque el cerebro es el procesador de información biológico por antonomasia, ¿no? Con lo cual, también en neurociencia se habla de cómo las neuronas procesan información, cómo el sistema en su conjunto procesa información, etcétera. Entonces, no es que es que la metáfora no haya dado frutos, pero en psicología cognitiva, por ejemplo, la metáfora inicial del ordenador, desde la que surgió y se desarrolló la psicología cognitiva, ha sido sustituida recientemente por la metáfora del cerebro, pero entendiendo también que el cerebro es un sistema de procesamiento de información, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero no es un ordenador, o sea, no es un procesador artificial, ¿no? Sino que tiene sus propias características biológicas que son fundamentales para entender el modo en que se realizan las funciones.
¿Y la inteligencia artificial qué papel juega?
Bueno, la inteligencia artificial está tratando de crear modelos de cómo se pueden realizar funciones teniendo en cuenta el conocimiento del funcionamiento cerebral, sabiendo cómo los principios básicos del procesamiento cerebral de información, que es la participación de muchísimas neuronas. Bueno, se están creando, se han empezado a desarrollar modelos conexionistas que tratan de hacer modelos que tengan en cuenta el conocimiento sobre cómo el cerebro realiza el procesamiento de información, y en modelos que den cuenta de algunas funciones psicológicas, por ejemplo, en procesos de condicionamiento, de aprendizaje, se han elaborado modelos desde la inteligencia artificial que, bueno, pues que son muy válidos. Uh-huh. Entonces, en realidad, cada una de las disciplinas aporta cosas al avance del conocimiento, ¿no?
Bueno, ¿y qué contribuciones ha hecho la neurociencia cognitiva al estudio de los procesos mentales? ¿Contribuciones concretas?
Bueno, en primer lugar, como he señalado antes, el hecho de que el cerebro funciona a través de sistemas funcionales que tienen una localización concreta pero distribuida, que implican muchas regiones cerebrales y que el daño en algunas regiones afecta algunos aspectos de la función, pero es muy difícil que una función desaparezca del todo por un daño concreto, ¿no? Entonces, esta organización distribuida de los sistemas funcionales, bueno, pues con la neurociencia cognitiva se ha hecho absolutamente evidente, ¿no? Se están haciendo aportaciones concretas ya en funciones específicas como el lenguaje, la memoria o los procesos atencionales, mostrando las regiones que participan en estas distintas funciones, ¿no? A partir de esto se están tratando de elaborar modelos que expliquen cómo se reparten el trabajo, digamos, distintas zonas cerebrales para realizar una función concreta, ¿no?
Bueno, Paloma Enríquez, como hemos dicho, profesora de Neurociencia Cognitiva en la UNED, una asignatura optativa de quinto de Psicología, que empieza este curso, este cuatrimestre, además, a impartirse por primera vez. Paloma, a lo mejor esta puede ser una buena ocasión para dirigirte a tus nuevos alumnos.
Bueno, una cosa muy puntual es pedirles disculpas porque la edición del libro no ha sido posible a lo largo del curso, de manera que este año vamos a estar trabajando con un material multicopiado que va a salir de manera inminente, va a estar disponible y del que yo les voy a informar a través del la web CT, o sea, de la virtualización, la página virtual de la asignatura.
Porque, Paloma, un último comentario acerca de cuál es la utilidad de esta asignatura o de esta disciplina para el psicólogo.
Sí.
Desde luego, los alumnos que lo hayan escogido, supongo que lo tienen bastante claro.
Ajá.
Pero en principio y en general,
sí.
¿Para qué tiene que estudiar un psicólogo todo es, neurociencia cognitiva?
Sí. Hombre, pues yo diría que de las asignaturas de psicobiología que han estudiado a lo largo de la carrera, bueno, pues les han preparado para entender el funcionamiento del cerebro, la participación del cerebro en distintas funciones, pero no se han centrado en el sujeto natural de mayor interés para el psicólogo, que es el sujeto humano, ¿no? Con lo cual, en este sentido, la aportación de la neurociencia cognitiva es muy interesante para los psicólogos, ¿no? También, además, no solamente se estudian sujetos normales y con fines experimentales, sino también pacientes con daño cerebral, con lo cual esta asignatura también les va a introducir en el campo del estudio de pacientes neurológicos y las consecuencias y el tipo de trastornos que esas lesiones producen, ¿no?
Y su posible rehabilitación.
Entonces,
¿no?
Sí.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Paloma Enrique.
Gracias a ti.
Profesora del Departamento de Psicobiología de la UNED y de esta asignatura, Neurociencia Cognitiva.
Muchas gracias, Maite.